Beatriz, Denis, ¿cómo estás, Beatriz? Buen día.
Hola Carlos, buen día para vos y esa gran audiencia.
Bueno, Beatriz, gracias por atendernos esta mañana. Te cuento que estoy en compañía de Estela Ruiz Díaz, como todas las mañanas, Andrés Riquelme, Juan Carlos Vareiro y también como todas las mañanas con Luis Vareiro. Y tenemos posibilidad de conversar esta mañana porque me supongo que hoy para ustedes es un día clave.
Así es, buenos días para todos los que te acompañan, Carlos. Y sí, así como decís, es un día clave. Seguimos enviando los kits y todo el pedido que a través de nota nos hicieron llegar este grupo. Estamos llegando, estamos cumpliendo, Carlos, de nuevo a través de ustedes. Quiero volver a recalcar, recalcar y recalcar que abran ese canal de comunicación, que digan, establezcan la persona, los medios, la señal, lo que fuera, para poder dialogar con ellos, negociar y que manden la prueba de vida de papá Carlos.
Esto significa, Beatriz, que la única comunicación que ellos tuvieron con ustedes tiene que ver con lo que presentaste el viernes.
Así es, así es, y todo lo que sabemos de papá es ahora lo que dijo Adelio, que lo escuchó, pero necesitamos ese canal, necesitamos hablar, necesitamos conversar lo que fuera, así como te dije Carlos, y volver a decir que nosotros estamos cumpliendo, nosotros vamos a llegar, nosotros cumplimos y necesitamos comunicarnos con ellos.
Todavía ninguna señal, Beatriz, porque, o sea, hasta el momento lo único que ustedes tuvieron de comunicación fue aquella vez que dejaban sus instrucciones y después lo que supieron de boca de Adelio, pero fuera de eso no hubo una sola comunicación ni intento de comunicación de ellos.
Ninguna comunicación, ninguna tuvimos, Luis, nada, nada más. Es todo lo que estamos haciendo es siguiendo los requerimientos, siguiendo la nota que ellos enviaron. Así como digo, estamos llegando, estamos cumpliendo a pesar de todas las dificultades con que tropezamos, estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano, pero sí, siempre con esa fe puesta en Dios y en la Virgen y con el apoyo de todo un país, estamos cumpliendo.
Lo que sabemos de la situación de salud de tu papá es lo que contaba Adelio, que lo escuchó toser. Creo que a partir del tercer día dijo que lo empezaba a escuchar toser. Dentro del cuadro que él tiene, ustedes más o menos pueden saber en qué etapa está, si eso supone que todavía no le pudieron acercar la medicación.
¿En qué etapa está? Difícil, Luis. Sí, nosotros sabemos que papá tiene sus también sus limitaciones, pero así sabemos que él es muy fuerte. Nosotros lo conocemos a él. Él es fuerte. Nosotros, por más de que a veces, como siempre comenté en algunas ocasiones, que nos trampeaba con sus medicamentos y demás, él es fuerte y tiene, le rogamos que tenga fortaleza, que siga con esa fortaleza, que se aferra a Dios, que nosotros estamos con él y que él sabe que nosotros vamos a ir hasta el final, hasta donde sea para que él vuelva con vida sano y salvo.
Ayer, cuando hablabas, Beatriz, decías que pedías de una u otra manera el repliegue de las fuerzas militares por algún motivo muy especial o simplemente por la tranquilidad de que se pueda buscar medicamentos. ¿Qué querías decir con eso, si es que se puede contar, Beatriz?
Sí, queríamos decir, Carlos, que ellos también solicitaron eso, solicitaron un montón de cosas, así como ustedes saben, es de público conocimiento, también solicitaron eso. Nosotros queremos que a papá se le provea esos medicamentos, para nosotros es fundamental y ellos solicitaron eso. Entonces nosotros como familia le pedimos a las fuerzas de tarea conjunta que despejen esa zona de manera que se pueda adquirir esos medicamentos, así como ellos dijeron, y suministrárselos a papá, ¿verdad? Por más de que nosotros, en el afán de tipo desesperación ya de que él pueda contar con eso, dejamos en el mismo lugar que ellos habían dejado la nota una bolsa de medicamentos, pero solo medicamentos. Yo sé que puede haber desconfianza de todo tipo, dejamos eso solo para que a papá se le pueda suministrar esos medicamentos tan necesarios.
Ahora, eso es muy importante, Beatriz. No es que ellos pidieron que ustedes dejaran los medicamentos allí, sino que se despejara la zona para que ellos pudieran encargarse de conseguir los medicamentos.
Así fue, así dice el escrito, así. Por eso aclaro, nosotros en esa afán ya de que corren los días, pasan las horas, pasa el tiempo, nosotros pusimos eso como para que en ese lugar en que ellos por alguna razón dejaron esa nota o lo que fuera, entonces en el mismo lugar, así como ellos lo hicieron, nosotros dejamos los medicamentos que papá necesitaría.
Lo que ustedes dejan en claro, y ayer cuando hablaba justamente con Telefuturo e insistía con esto, Beatriz, es que ustedes como familia han cumplido lo que exigía el EPP. Lo que no se pudo cumplir no depende de la voluntad de ustedes. El caso de la liberación de los líderes del EPP que están presos y el tema de que los medios transmitan todo lo que fue la distribución de víveres, obviamente es más, queda constancia de que vos pediste públicamente, pero bueno, eso ya depende de la línea editorial de los medios.
Claro, y se cumplió, Luis, se está cumpliendo, se sigue cumpliendo, se sigue llegando a las localidades que ellos citaron, estamos yendo hasta el final, vamos a hacer, lo estamos cumpliendo, eso yo quiero que tengan la certeza que la familia, toda la familia y la gente que acompaña a esto, vamos a cumplir. De hecho, lo estamos cumpliendo, entonces necesitamos ese canal de comunicación con ellos, esa vía, como siempre digo, esa señal, lo que fuera, la persona, la llamada, como quieran llamarlo, para poder hablar, negociar y tener esa prueba de vida de papá que tanto queremos.
Beatriz, yo sé que todos los días son días y horas de angustia y desesperación, pero hoy es un día muy especial teniendo en cuenta la nota enviada por el EPP. Es el último día de plazo.
Así es, Estela. Somos conscientes de eso, pero ya venimos, por eso venimos con estas entregas y venimos con ese compromiso ya hace unos días. Vuelvo a decir, nosotros estamos cumpliendo a pesar de todas las dificultades con que tropezamos, a pesar de que muchas cosas los proveedores están haciendo también lo imposible para conseguir, y estamos adquiriendo eso, estamos llegando, estamos cumpliendo, Estela.
De la conversación que tuvieron con Adelio, Beatriz, que yo entiendo que él estaba en un estado de shock, pero de todas formas quedó claro que nunca, o sea, la conversación que él pudo tener con tu papá fue muy, muy, muy escasa. Tu papá es el que buscaba tranquilizarlo, más bien, creo que dos o tres veces lo máximo que pudieron cruzar palabra, y tenemos que entender que aparentemente estaban en el mismo lugar.
Eso es lo que nos dijo Adelio en el tiempo que pudimos hablar, así, vamos a decir, un poco más, con mayor tranquilidad, que sí, que se saludaban, que Adelio siempre le preguntaba también a papá cómo estaba, patrón, y el otro papá le decía que amaneció bien, que estaba bien, tranquilo, le decía, es lo que nos dijo Adelio, y que sí, en un momento, eso después también de hablar bastante, dijo, sí voy recordando, Luis, porque porque fue bastante difícil también esa conversación, en un momento sí, papá le pidió, sintió unos fuertes calambres, papá sufre de eso, tiene unos estirones y unos calambres muy fuertes en la pierna, y que sí, por lo visto, le dio uno de esos, no por llamarlo ataques, y le pidió a él que le estire. No sé cómo habrá sido, porque no pudo contar a Adelio, si ellos no se veían, eso es lo que estableció, que sí le frotaba la pierna y el pie, como para que ese calambre le pasara.
Señora Beatriz, usted ayer pidió expresamente que la Fuerza de Tareas Conjuntas se retire de la zona para que estos secuestradores puedan adquirir los medicamentos de su padre. ¿Ocurrió tal cosa?
Yo pasé eso, pedí, dijeron que lo cumplirían. De nuevo digo, eso tampoco está en mis manos, esas cosas que no están en nuestras manos. Y bueno, solicitamos, sabe por qué lo estamos haciendo, sabe que es una cuestión de salud. La vida, la salud, el cuidado de papá está en manos de este grupo. Que esperemos que respeten la vida de papá, que lo cuiden. Volvemos a suplicar eso, y eso es lo que pedimos, que por esa razón, por el hecho en que si bien nosotros, para facilitar todo, acercamos la bolsa de medicamentos que papá necesita, ellos no agarraron eso y pidieron a través de esa nota que se despeje en principio para poder comprar esos medicamentos. Entonces es lo que nosotros pedimos a las fuerzas de tarea conjunta.
Beatriz, para insistir nada más, yo estoy casi seguro que el EPP sabe todo lo que están haciendo ustedes en diferentes localidades y comunidades, porque no es poco lo que se pidió en todo sentido, en términos monetarios, lo que significan $2 millones, y sobre todo adquirir y distribuir. Ustedes, una vez más, van a completar eso, van a hacer en el transcurso del día eso, lo que falta se va a completar, se va a entregar. Ustedes insisten en la necesidad de un canal de comunicación y que a través de ese canal de comunicación o de alguna manera aparezca en las próximas horas una prueba de vida de tu papá.
Así mismo, Carlos, así mismo, como si nosotros estamos cumpliendo en la medida de nuestras posibilidades, como todos lo saben, estamos cumpliendo, haciendo un esfuerzo sobrehumano, lo estamos haciendo y necesitamos eso mismo que decís, el canal para poder comunicarnos con ellos.
Beatriz, ¿ustedes están teniendo algún acompañamiento psicológico? Porque la situación que están viviendo ustedes, por supuesto, es absolutamente extraordinaria. Yo realmente respeto y admiro tu fortaleza, Beatriz. Realmente en una situación así, no sé, solamente quien pasa por una cosa como esta, y nadie quiere pasar, por supuesto, puede saber de qué está hecho, ¿verdad? Pero ¿tienen ustedes un acompañamiento, alguien que, porque en más de una oportunidad, supongo, en el día te quebrarás, es inevitable, somos seres humanos?
Así es, Luis, tenemos acompañamiento. Yo, sabes que cada momento apenas puede salir la voz, obviamente nos quebramos en cualquier momento, pero seguimos con esa, siempre hablo de la fortaleza en Dios. Dios y la Virgen nos acompañan. Sí tenemos asistencia, sí tenemos psicólogas que vienen aquí, pero más la derivamos a mamá, ¿verdad? Nosotros nos dicen descansen, duerman. Nosotros el verbo no conjugamos hace rato, lo dice descansar, dormir. ¿Cómo vas a descansar? ¿Cómo vas a dormir? Si solamente pensamos en papá, ¿cómo? Explíquenme cómo vamos a hacer. Tratamos, sacamos fuerza de donde sea y lo vamos a seguir haciendo siempre.
Sabes que todos los días uno se comunica, uno escucha. Yo coincido plenamente, la fortaleza que tenés, Beatriz, porque estás cargando con todo esto, porque hablás, sabemos que estás respaldada por toda tu familia, por tus hermanas, por tu mamá. Pero por toda una comunidad también. En Concepción hoy probablemente se han olvidado de otros dramas y otros líos, y todo se centra en la recuperación, en la vuelta de don Oscar Denis, y no solo en Concepción, sino que en el país estamos pendientes permanentemente. Yo insisto, yo no sé si este grupo se puede sensibilizar o no ante una situación como esta, pero es necesario tener comunicación y sobre todo una prueba de vida en las próximas horas, Beatriz.
Es necesario, Carlos. Estamos esperando eso. Nosotros estamos cumpliendo. Necesitamos saber cómo está papá. Necesitamos ese canal. Necesitamos dialogar. Como dije, vuelvo a decir, negociar, dialogar, lo que fuera, tener esa prueba de vida de papá.
Ojalá, Beatriz, si esto le llega a la comunicación a los miembros del EPP, creo que esta es la oportunidad que tienen de demostrar que todavía les queda mucho de humanidad, y que más allá de su causa y de sus consignas y su ideología, son capaces de darse cuenta que están tratando con personas, con seres humanos, con familias, que las condiciones sociales son accidentales. En el fondo, todos somos básicamente la misma cosa, y lo que nos mueve es lo mismo, la gente que queremos. O sea, en este momento son hijas, podían haber sido ustedes miembros de la comunidad indígena, podrían ser hijas de un trabajador del campo, de un campesino, de un ganadero, eso da igual. En el fondo somos todos seres humanos. Ojalá esto toque las fibras de de esa gente más allá de sus convicciones ideológicas y que liberen a tu padre, ¿no?
Sí, hoy somos nosotros, hoy nos tocan ya muchas familias, yo sé que pasaron esto y más, hoy ahora somos nosotros, ¿y mañana quién? ¿A mañana quién le tocará? Basta ya de esto, no hace falta.
¿Alguna vez, Beatriz, supongo que nunca pensaron ustedes pasar por una cuestión como esta?
Que nadie piensa que le va a tocar alguna vez, Karen. Nadie. Una vez que se te ocurre, entonces ahí dimensionas. Si bien nosotros estuvimos acompañando a estas familias que pasaron este momento de dolor, este momento terrorífico, acompañamos siempre en busca de la paz, siempre apoyando desde donde pueda, desde donde estábamos. Pero nadie piensa que alguna vez le va a tocar esto. Nadie.
Beatriz, en algún momento, no poco o mucho que hayas podido conversar con Adelio Mendoza, ¿no le preguntaron si escucharon o le dijeron directamente a él o a tu padre el por qué ellos? ¿Por qué lo eligieron a ellos? Porque generalmente ellos tienen un motivo de por qué secuestran a alguien, o porque violan sus reglas, o porque no pagaron lo que tenían que pagar, etcétera. Sin embargo, en el caso de ustedes, de tu padre especialmente, al parecer no violaba ninguno, no deforestaba, no tenía, al contrario, le daba trabajo a gente de la zona, es muy respetado. ¿Por qué a él? ¿No dijo eso Adelio?
Sí, preguntamos muchas cosas más. Preguntamos qué podía haber escuchado, qué decían, que si alguna vez se dirigieron a ellos, que conversaban, y nada, no, ninguna conversación con ellos, nada del por qué estaban ahí. Él, por lo menos, no pudo decirnos nada al respecto.
Ustedes, Beatriz, nunca en familia hablaron de la posibilidad lejana de que podrían ser víctimas. Viven en el epicentro del EPP, una familia, no sé si decir adinerada, pero acomodada, su padre político de larga trayectoria. En cierta forma, estaban en la probable lista del EPP. Nunca hablaron de ese tema con su padre, en familia, sobre todo porque, como recién dijo usted, ustedes acompañaron a las familias de los secuestrados. ¿Nunca se vieron como sí, potenciales víctimas? ¿Nunca hablaron de eso con su padre?
Siendo sincera, te voy a decir que sí, sí. Sí hablábamos y sí, varias veces establecimos una conversación así bastante seria, pero con papá era difícil porque es como que cuando vos no le debes nada a nadie, no temes eso, ¿verdad? Claro. Y siempre, si bien nos hacían llegar comentarios, nos reuníamos y decían, ¿por qué se van a preocupar? Cuídense ustedes. Nosotros decíamos, papá, cuídate vos. No. ¿Ustedes hicieron algún daño? No. La familia le hizo buena nada. Entonces, podemos temer a este tipo de cosas, ¿verdad? Siempre decíamos, pero en el caso de, siempre le decía, muy en el caso de, bueno, él no se ponía en la situación de que a él se lo llevaría, sino más bien es preocupado siempre por nosotras o por sus nietos o por lo que fuera, ¿verdad? Él siempre se ponía en esa situación. Y bueno, y yo hago todo lo que me pidan, decía, ¿verdad? Yo, dentro de lo que podamos, siempre hablamos eso, siempre de lo que ustedes puedan y de lo que la familia pueda, obviamente se va a hacer todo lo humanamente posible. En el caso de que llegara a ocurrir, para que ustedes vuelvan a estar con nosotros, decía él. Pero no, tenía ese pensamiento, o sea, Dios no tienen por qué, o sea, uno dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué nosotros trabajamos, nosotros ayudamos, no le hacemos daño a nadie?
Alguna vez creo que apareció en una lista, cuando cayó un campamento del EPP, una lista de potenciales blancos, y me parece que tu papá estaba en esa lista, Beatriz, hace años ya, ¿eh?
Yo no recuerdo, Luis, seguramente, ¿verdad? No sabría decirte. Siempre hubo comentarios, pero sí, si uno se va a guiar por todos los comentarios, no va a vivir, ¿verdad?
Claro.
Y nosotros, él siempre decía, no, a trabajar, no hagan caso, no escuchen, continuemos nuestro trabajo, nosotros producir, nosotros seguir. juntos, siempre vamos a trabajar, deseamos trabajar. Me dije, no se preocupen, no se desvíen por cosas que van a hacer que ustedes no puedan llegar a la meta que quieran. Vamos a seguir a luchar, vamos a creer en Dios, en la Virgen, decían, seguimos, nosotros somos gente de fe, continuemos, trabajo en nuestra vida. Entonces, no puede ocurrir, decía él, no debería, de veras. Y siempre estuvimos así hablando, siempre nos decían, nosotros nos levantamos tempranísimo, como todo el mundo. La gente trabaja, somos gente de trabajo, la gente nos conoce, no hace falta que día vea qué hace, o mis hermanas qué hacen, o qué hace Oscar Denis. Nos ve, todos los días nos ven lo mismo.
Bueno, hoy supongo que van a pasar la mayor parte del tiempo siguiendo con este tema de la distribución de víveres y permanentemente recordarle a la gente del EPP a través de todos los espacios que haya que el canal de comunicación está abierto, que ustedes están esperando la señal y que están haciendo todo lo que ustedes pueden hacer lo humanamente posible para cumplir con las exigencias.
Así mismo, Luis. Estamos haciendo, los diferentes pedidos están yendo a las localidades donde deben llegar. Estamos cumpliendo, como dije, vamos a estar acompañando eso y cumpliendo en la medida que nos sea posible con todo lo que pidieron.
¿Hay alguna exigencia que ustedes tengan al gobierno, al presidente, a las fuerzas de tarea conjunta que no hayan cumplido con algo que ustedes hayan pedido, más allá de las exigencias del EPP, por supuesto, que ahí, digamos, son políticas públicas, ustedes lo único que pueden hacer es pedir, pero ¿hay algún reclamo, digamos, alguna cosa?
No, por el momento no. Hablamos con ellos, lo mismo que yo le digo a ustedes, le pido así públicamente, le pido de nuevo, hablando. Nosotros somos de insistir, luego llamamos 1.200 veces a todos lados, hablamos con todos, tenemos el apoyo de todos los sectores, de todos los gremios del país. El país nos está acompañando en este momento tan doloroso. Y bueno, nada más volver a recalcar eso que todos saben. Hoy les pido a ustedes también, hoy es un día, como ustedes dicen, importante, y pedir que cada momento recalquen, si pueden, ese canal, esa prueba de vida, que necesitamos comunicarnos, y que cuiden y respeten la vida, papá.
Beatriz, para cerrar, y a lo mejor abusando de la gentileza que tenés, porque sos muy valiente, tenés mucho coraje, tenés mucha fortaleza, yo entiendo que esto no es fácil. ¿Qué impotencia se siente? ¿Qué hasta indignación se siente ante una cuestión como esta, sin lugar a dudas?
Así es, Carlos, una impotencia total. Querer hacer todo lo que te piden y no tener esa certeza, ni siquiera poder comunicarte, ni saber cómo está papá, es, te juro, una impotencia tan grande.
Beatriz, como todos los días, mucha fortaleza, fuerte abrazo y con la esperanza de tener alguna información en las próximas horas.
Gracias, Carlos. Gracias, Estela, Luis, a todos los que están ahí contigo. Gracias de corazón. Siempre están apoyando. Vuelvo a pedirles que sigamos en esto, que sigamos juntos, que nos apoyemos. Hoy somos nosotros, mañana puede ser cualquiera. Entonces, que termine esto y que papá, si Dios quiere, lo tengamos pronto, pero muy pronto con nosotros.
Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Gracias.
Gracias de corazón.
Adiós. Hasta luego. Beatriz Denis, la hija de don Oscar Denis.
Vos estás hablando de una lista que en el 2010 se encontró en una computadora. Uh-huh. Sí. Y en esa lista estaba, no se conoció mucho, pero se alertó a los empresarios. Sí. Estaba toda la Corte Suprema de Justicia de entonces, estaba la Fiscalía, el Fiscal General del Estado, estaba Leos, estaba... todos los jueces que condenaron a cada uno de los miembros del EPP y varios empresarios fueron alertados, me acuerdo, porque decía también fulano de tal o hijos, ¿verdad? Sí. Entonces la lista se ampliaba potencialmente, diríamos. Sí. Fue en el 2010 porque encontraron en una computadora de aquella enfermera Rumilda.
Sí, y creo que ahí estaba también Oscar Denis. Oscar Denis es un nombre importante en el departamento de Concepción. Un hombre
por eso le preguntaba, que era un debate que se imponía per se, diríamos, en una familia como la de Denis, hablar de alguna posibilidad ¿verdad?
Claro, además porque él durante algún tiempo ocupó el cargo de vicepresidente, si bien no fue electo de manera directa, claro. Fue legislador, o sea,
diputado, senador.
Pero yo entiendo, o sea, no, la gente no puede vivir pensando que puede ser secuestrada. No.
Yo me acuerdo que un empresario después de esa lista le reunió a sus hijos y les dijo ni un centavo.
Si me llegan les a secuestrar, prohíba, no paguen nada.
Les prohíbo que si me llegan a secuestrar paguen un centavo. Claro, eso dice él, ¿verdad? Pero las circunstancias claro, después son muy distintas. Pero recuerdo que cuando salió esa lista, este empresario le reunió a su hijo para decirle eso.